deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Acaba de hablar Zinedine Zidane, le vamos a escuchar. Tenemos que hablar del futuro de Rakitic después de la entrevista que tuvo en el partidazo y vamos a contar si mañana es obligatorio para la gente que hace deporte, correr o ir en bici, llevar mascarilla. Por ahí vamos a empezar, esa información de servicio para un montón de gente que no sabe qué tiene que hacer mañana cuando salga a correr o a montar en bici. ¿Qué es lo que tiene que hacer Juan Antonio Alcalá?
Bueno, pues el Boletín Oficial del Estado publica hoy la norma sobre ese uso obligatorio de mascarillas a partir de mañana y es importante esto que nos aclara el Gobierno de España, no es obligatorio usar mascarilla para hacer deporte. Repito, a partir de mañana no es obligatorio usar la mascarilla en las horas del deporte. Esta es una de las cuatro excepciones que contempla esta orden publicada esta mañana. Se puede correr, o se puede hacer running, o se puede andar en bicicleta, o se puede andar como un lagarto, cada uno tendrá su forma de entrenar, y se puede hacer perfectamente sin mascarilla. Al margen del deporte, la mascarilla sí que es obligatoria en transporte público y en todos los lugares donde sea imposible mantener la distancia de 2 metros para toda la población a partir de los 6 años. Además, Corrochano, importante, las sanciones por incumplimiento de esta orden, que entra en vigor mañana, van a ser anunciadas mañana jueves por el Ministerio del Interior.
Apuntado queda, gracias Alcalá. Vamos con las noticias del deporte profesional, empezando porque acaba de hablar Zinedine Zidane, Miguel Ángel Díaz.
Sí, con Jovic y Mariano al margen y con Hazard y Asensio con buenas sensaciones, Zidane se muestra satisfecho por haber podido subir la carga de trabajo, aunque de momento no ha podido planificar partidillos. El francés asegura que los jugadores han llegado en forma después del parón, reconoce que el equipo está ansioso por debutar contra el Eibar y promete pelea por la liga hasta el final para intentar conquistar el campeonato.
Le gusta entrenar, vale, pero mejor jugar. Y yo lo veo bien, ¿sabes? Y los jugadores yo creo que están pensando que ahora lo tiene para aprovechar, disfrutar. Nos falta 11 partidos, nos vamos a preparar para terminar bien la temporada fuerte, porque al final lo importante es, tú sabes, darlo todo para ganar algo. Nosotros estamos aquí, ese es el ADN del club. Intentar ganar cosas.
Hace un par de noches estuvo Rakitic en el partidazo hablando de su futuro y hay ecos sobre la conversación que mantuvo Juanma Castaño con el centrocampista croata del Barça, Manolo Oliveros.
Sí, porque el club a día de hoy me dice exactamente lo mismo que me decía a primeros de abril, es decir, no es cierto que hayamos recibido ofertas por Rakitic y por tanto no le hemos comunicado que queramos traspasarle. Hoy mantienen el mismo discurso a la COPE, lo que no quita que les gustaría que aceptara entrar en alguna operación. El jugador, como dijo en el partidazo con Juanma, no está por la labor y desde fuentes próximas al vestuario sabe Elena Condis que le ven muy fuerte y que cuentan con él.
Esta noche se estrena en Vamos un documental sobre el Sevilla europeo, el de las copas de la UEFA, y habla Rakitic, bueno, es una pregunta a Rakitic sobre un dorsal en concreto del Sevilla.
¿Jugarías con el número de Reyes?
Si fuera posible sería algo muy especial y para mí un orgullo poder de esta manera darle un homenaje a mi gran amigo. Y sería bonito, por supuesto. Y un momento especial sería poder enseñarle a él con el amor que le llevo.
Parece que en el documental hay más guiños de Rakitic a la ciudad de Sevilla. ¿Hay alguna posibilidad, Víctor Fernández, de que Rakitic vuelva al Sevilla?
Bueno, las cartas de esta posible operación están muy claras por la relación que tiene Rakitic con el Sevilla y con Monchi, que es muy buena. Y por la vinculación que tiene con la ciudad por su familia y con el club por la amistad. Era íntimo amigo de José Antonio Reyes y estuvo también en el funeral del tristemente fallecido jugador del Sevilla. El Sevilla lo tiene muy claro que iría lógicamente a por Rakitic, pero siempre y cuando el jugador acuerde su salida con el Barcelona. El Sevilla no va a pagar un gran traspaso por Rakitic, al que le queda un año más de contrato, por lo que habrá que esperar a ver quién aprieta más en este pulso.
Hablando del Sevilla, vamos ya con el Sevilla Betis, que podría ser el primer partido de Liga en Primera División. Rubi, el entrenador del Betis, ha dado una conferencia esta mañana y, por supuesto, ha hablado del derbi. Andrés Ocaña.
Sí, ha hablado del derbi. Ha dicho que ve un partido muy igualado, aunque los puestos en la clasificación dicen lo contrario, pero cree que el Betis, después de la victoria ante el Real Madrid, llegaba en un buen momento de forma y, sobre todo, ha valorado, Corro, el hecho de que no vaya a haber público en la grada. No quiere excusas y no se quiere desconcentrar, sobre todo.
Se ve un Betis que es fuerte, un Betis que juega bien, que se defiende bien, o el partido no lo vamos a sacar, con público o sin público. El que no se adapte, sufrirá. Por tanto, nosotros no vamos a poner para nada excusas de coronavirus, de públicos, de tal. Hay que adaptarse a estos partidos y hay que ser los mejores posibles.
Otro gran nombre propio del fútbol español estuvo anoche en el partidazo, Joaquín, hablando de que se le está acabando el fútbol.
De que me da pena de que mi último año, claro, pues sea así. Claro. Eso sí, ¿verdad? Que me gustaría pues terminar este año como creo que al final mi carrera, pues oye, la he disfrutado tanto y ha sido tan bonita, pues que me daría muchísima pena retirarme de otra manera que no sea, pues bueno, con lo que he vivido y lo que he sentido siempre por esto.
Por lo menos un aplauso, ¿no?
Salir con el campo vacío tiene que ser muy triste.
Y preguntamos por cómo está el futuro de José Manuel Oliva y de Joaquín en el Betis, Oliva.
Pese a que su frase de ayer pudiera dejar alguna duda en el ambiente, Joaquín quiere terminar esta temporada y jugar al menos un año más al fútbol. Es consciente de que vamos a entrar durante un tiempo en un fútbol distinto, pero el hecho de retirarse en estas circunstancias sin poder despedirse en condiciones de su afición no lo contempla de momento. Recordemos que Joaquín firmó estas pasadas navidades su renovación con el Betis, al menos una temporada más, Corro.
Se está hablando en las últimas horas de cómo va a ser la Champions cuando vuelva en agosto, si es a un partido o sigue siendo en una eliminatoria doble partido. ¿Qué sabemos, Arantxa Rodríguez?
Bueno, pues hay que decir que también que el presidente de la UEFA, Alexander Seferiz, ha insistido en varias entrevistas en que la Champions va a finalizar sí o sí en el mes de agosto. No ha dado pistas de cómo, pero sí podemos saber que la primera opción de la UEFA es hacerlo en el formato original. Si hubiera limitaciones por las restricciones, por ejemplo, de movimiento, se buscarían otras fórmulas. Una de las ideas que más convence ahora mismo es, primero, evidentemente, cerrar las cuatro eliminatorias de octavos de final que quedan pendientes, entre ellas recordamos la del Real Madrid y la del Barcelona, y a partir de ahí disputar los cuartos de final y las semifinales a un único partido en una sede neutral que sería Estambul, que además, recordemos, es la sede de la final.
Esta mañana ha hablado el presidente del sindicato de futbolistas, David Aganza. Hay dos temas importantes en la conversación: una, las concentraciones de los futbolistas, y otro, su futuro. Gema Santos.
Empezamos por las concentraciones, Corro. Aganzo ha vuelto a decir que esa concentración de 40 y tantos días que quería la Liga es una barbaridad, y esto es noticia COPE. El viernes, cuando se reúna con la Liga, le dirán a la patronal que como mucho aceptarán unos días antes de que empiece la competición, porque la gran mayoría de los futbolistas no quiere concentrarse. Y sobre esa denuncia por cohecho de la semana pasada, Aganzo ha sido rotundo: es totalmente falso, ni está condenado ni acusado, y dice que cuando tenga pruebas dirá y denunciará públicamente quién está detrás de estos ataques. Ha dejado claro que no va a dimitir.
Gemma, decirte por supuesto que no voy a dimitir. Ningún jugador de los que yo he hablado me ha pedido la dimisión. Es más, que muchos de los capitanes de primera y segunda división y muchos compañeros con los que hablo se preocupan, están muy tranquilos con cómo está trabajando AFE.
El Rayo Vallecano ha sido noticia en los dos últimos días por no entrenarse, un conflicto con la presidencia del club. ¿Hoy ha vuelto a los entrenamientos, Carlos Ganga?
Sí, se acabó el ERTE y vuelta a los entrenamientos ya por grupos. Dos días de protesta en casa han servido para que el presidente Raúl Martín Presa tomara la decisión ayer por la tarde de sacar a la plantilla de ese ERTE. Ahora los jugadores no tienen límite de horas para trabajar y desde las 8:30 de la mañana se han dividido en tres grupos. Eso sí, en el comunicado del Rayo, Presa no ha reconocido que salían del ERTE ni que ha tenido que dar marcha atrás por la presión de las últimas horas.
Enseguida una vuelta por el fútbol español en los entrenamientos.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Por ahora no hay rutas que hacer, ciudades que visitar, atascos que sortear, pero aún así todavía puedes conseguir algo fantástico para tu moto. Recuerda, incluso ahora, Línea Directa puede ayudarte con tu moto, porque tendrás las mejores coberturas y además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter, y recuerda que teletrabajamos para ti.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Nos preocupamos primero por los enfermos en el Betis. ¿Cómo están Canales y Joel, Andrés Ocaña?
Pues Canales lo ha dado el entrenador 100%, prácticamente dado de alta. Se espera que mañana se reincorpore al trabajo con el grupo y ya está trabajando en la Ciudad Deportiva. Y Joel Robles dice el míster que seguro que va a llegar para el derbi, que es la idea que tiene en la cabeza, a no ser que ocurra algo muy raro. Así que Joel se apunta al derbi.
Hay una entrevista hoy en el diario Marca, Ángel Torres, presidente del Getafe. ¿Y a quién dice que tenía atado en su día, Gemma Santos?
A Guardiola y a Messi, ¿cómo lo oyes? Dice que el primero o segundo año de Messi le tenía casi hecho para que llegara el Geta cedido, pero que se quedó con las ganas porque al final Rijkaard no aceptó. Y en 2008 cuenta que Guardiola le dijo que sí, que estaba dispuesto a fichar por el Getafe, pero que al final echaron a Rijkaard y tiraron de él. Y además también te cuento que Torres niega que vayan a fichar ni a Escudero, ni a Garay, ni a Jason.
La opinión de un médico, de un equipo de primera, sobre la situación que estamos viviendo es el del Levante, Miguel Ángel Buil.
Al final nosotros vamos al mismo ritmo que va la sociedad y los indicadores son buenos, que todo sigue yendo sin desaparecer, porque vamos a convivir con este coronavirus una temporadilla, pero por lo menos hasta que haya vacuna. Pero es verdad que los datos van acercándose a una casi normalidad que nos permitirá, pues eso, jugar a puerta cerrada, con unos protocolos un poco así blindados, pero es verdad que nos permitirá jugar.
Y ahora un paso rápido por tres ciudades que han tenido ruedas de prensa telemáticas. Empezamos en Valladolid. Ha hablado el capitán Moyano, Juan Carlos Amón.
Sí, ha dicho que hay que mirar hacia adelante y que hay que plantearse lo que queda como una liga de 11 jornadas, que las dinámicas, independientemente de si eran buenas o malas, con el parón han desaparecido.
Cuando hay un parón tan largo, las dinámicas se evaporan, ¿no? El equipo que iba en una buena dinámica, pues a lo mejor ya no es tal, al igual que la inversa, ¿no? El equipo que lleva una dinámica negativa, pues consigue liberar la mente un poco, coger de nuevo energía y afrontar estas 11 finales como tal, ¿no? Como final.
En el Eibar, Óscar y medio, ha hablado Quique García.
Sí, ha sido el protagonista después de esta tercera sesión de entrenamientos grupales. El delantero azulgrana ha mostrado sus ganas de volver al terreno de juego, aunque como muchos, considera que las fechas que se manejan son un tanto precipitadas.
Pues nosotros nos vamos a habituar a las fechas que nos pongan. Sí que es verdad que parece un poco precipitado, pero bueno, nosotros estamos entrenando duro para cuando digan desde arriba empezar y bueno, estar preparados para competir los 11 partidos, que son 11 finales.
Y en el Mallorca el día ha sido para el portero, para Reina, Jordi Jiménez.
Dice el portero del Mallorca que los que mejor se acostumbren a jugar sin público y recuperen mejor entre partidos tendrán mucho ganado, pero atención porque también hay mucha preocupación, porque en el Mallorca hay muchos futbolistas cedidos, acaban contrato el 30 de junio y hay que solucionar cada caso. Manolo Reina.
No, bueno, la realidad es que hay bastantes jugadores o que están cedidos que terminan contrato y su contrato termina el 30 de junio, ¿no? Yo pienso que el club será el que tenga que dar el paso para solucionar esos casos, ¿no? Y bueno, al final tampoco estoy al tanto si lo han dado o si no lo han dado. Lo que está claro es que a 30 de junio termina y al final le tendrán que dar una solución tanto en el Mallorca como en los demás.
Espacio ahora para el fútbol no profesional, Fouto, porque sabemos ya el protocolo para los equipos de segunda B y de tercera división.
Sí, la federación empieza a darle forma a esos playoffs abreviados, tanto a segunda como a segunda B. Se jugaría en la semana, ojo, del 18 al 26 de julio, julio con L. Jugarlos es voluntario. Inscribirse los clubes antes del 4 de junio. Tienen que hacerlo en la federación si quieren jugarlo. Fase de entrenamientos por grupos no pueden empezar antes del 1 de junio. Y entrenamientos totales no pueden arrancar antes del 15 de junio. Capítulo test y protocolo sanitario. La federación va a proporcionar gratis, tras llegar a un acuerdo con una mutualidad, esos test que tienen que pasar. Uno antes de los entrenos medios, otro antes de la competición. Escucha, porque David Zaganzo, esta mañana presidente de AFE, va a exigir a la federación que se cumpla el mismo protocolo que en la liga.
Para nosotros la categoría es lo de menos, por supuesto. Vamos a pedir los mismos requisitos que se pidieron para primera y segunda. Entendemos perfectamente que la competición es diferente, pero bueno, la orden ministerial en este tema de salud y el protocolo que ha dado el CSD, creo que es claro.
Noticias fuera de España. En Italia, Álvaro Bonrichetti, la Serie A por fin se pone en marcha y tiene fecha de vuelta.
Más vale tarde que nunca. Desde mañana todos los equipos de la Serie A arrancarán los entrenamientos colectivos con partidillos incluidos y sin la necesidad de concentrar y aislar a los jugadores. Y ya se sabe cuándo se tomará la decisión definitiva sobre la vuelta del calcio. Será el próximo jueves 28 de mayo y las dos posibilidades sobre la mesa son el sábado 13 de junio o el sábado 20 de junio.
En la Premier informa Dani Gil que ha habido 6 positivos, 3 de ellos en el Watford, y Roberto Martínez, uno de los entrenadores más deseados, se queda en Bélgica, Carlos Saez.
Sí,
Corro, la Federación Belga ha confirmado que el técnico español va a continuar al frente de la selección por lo menos hasta el año 2022. Martínez va a seguir dirigiendo a la generación más talentosa del fútbol belga, por lo menos en la Euro y en el próximo Mundial, donde espera repetir lo que consiguió en Rusia, es decir, el tercer puesto.
Y la información ahora es de Berti, que nos cuenta Gema Santos.
Como cada día, recordando cómo cuidan de nosotros siempre en Berti. Y en estos momentos difíciles, la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. Y lo saben muy bien en Berti, por eso, ahora al contratar sus seguros en Berti.es, te recordamos que vas a fraccionar el pago de la manera que mejor te venga y sin coste adicional, como tú quieras, como lo oyes. Todo esto y más en Berti.es.
En un momento, Carlos Sainz.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Porque le hemos escuchado, Carlos Miquel, en la primera entrevista que ha hecho el piloto de Ferrari.
Sí, ha hablado con Movistar Fórmula 1 y la verdad es que se nota aliviado después de 2 meses soñando con vestir de rojo y estas 3 últimas semanas que, como os he contado, se precipitó todo. Le han emocionado las felicitaciones, especialmente las de dentro de McLaren. Está hasta las narices de estar confinado. Desea volver a Inglaterra y lo va a hacer la semana que viene para trabajar con su actual escudería, con McLaren, para preparar 2020. Y cuenta además que si le dicen con 17 años que iba a estar ahora mismo firmado por Ferrari, se hubiera caído de culo.
Yo cuando tenía 17, 18 años, me llegas a haber dicho en ese momento que iba a firmar por Ferrari, pues está claro que vamos, me hubiese caído de culo. Como has dicho tú, estoy pensando irme a Londres la semana que viene, meteré Ferrari en un cajón, lo apartaré de mi cabeza y me pondré al 100% a pensar en McLaren y en cómo hacer otro buen año con McLaren. Yo entiendo a esa gente, ¿no?, que si quiere verme vestido de rojo y luchando por algún podium y victorias lo antes posible, pero también es verdad que a mí me gusta hacer las cosas bien y a su tiempo.
Noticias del baloncesto. Empezamos en Estados Unidos porque Pilar Casado, Marc Gasol, cree que la NBA está a punto de volver.
Sí, Marc junto a Ricky Rubio, Sergio Scariolo y Laia Palau estuvo en una charla de la Asociación Española de Médicos de Baloncesto en la que compartieron sus experiencias durante el confinamiento, prevención y seguridad de la vuelta a los entrenamientos, entre otras cosas. Al mediano de los Gasol hay que decir que le ha venido bien el parón para recuperarse bien de su lesión en el isquio y respecto a la posible vuelta de la NBA fue claro.
Estoy seguro que la NBA lo hará lo mejor posible, como ya transmiten mucha seguridad en sus decisiones, son claros, son directos y si alguien puede, ¿no?, por capacidad y músculo económico, es la NBA.
Más noticias de la NBA porque, como dice Marc Gasol, se siguen dando pasos para el inicio de la competición. Rubén Parra.
Lo último que se ha puesto sobre la mesa, según informó el periodista del New York Times, Mark Stein, es una petición de los equipos para poder realizar la puesta a punto en sus propias instalaciones, a medida que la idea de acabar el curso en una ciudad burbuja coge forma, con Disney World como primera alternativa. El principal obstáculo que se encuentra en la NBA es la reticencia de los jugadores a pasar tanto tiempo fuera de casa. Haciendo la pretemporada cada uno en sus instalaciones, se podría reducir en 2 o 3 semanas el periodo de aislamiento. Así que empieza a verse la luz al final del túnel y retomar la competición a primeros de julio ya no parece una quimera.
Noticias ahora de los equipos ACB. Tenemos 2 renovaciones en los banquillos, Javier Jurado.
2 renovaciones importantes por ser de entrenadores. Estudiantes apuesta por Javier Zamora. Renueva una temporada con el equipo madrileño hasta junio de 2021. Y Chus Vidorreta amplía su vinculación con Iberostar Tenerife hasta 2023. Su contrato acababa en junio del año que viene.
Y noticia en el Bilbao Basket porque va a volver a jugar una competición europea, José Ángel Peña.
Tras su destacado regreso a la Liga Endesa, el Bilbao Basket sabe ya que la próxima campaña volverá a disputar una competición continental. En concreto, los hombres de negro han sido incluidos en la nómina de participantes de la próxima edición de la Champions League, un torneo en claro crecimiento, tal y como se destaca desde la franquicia vizcaína.
Noticia ahora en el tenis. Hacía tiempo que no dábamos una como esta. Miami renuncia a jugar este año, Dani.
Primero iba a ser en marzo. Imposible. Lo trasladaron a octubre y tampoco va a poder ser. Después de estudiar varias opciones, los organizadores del Masters 1000 de Miami han anunciado que la edición de este año no se va a celebrar.
Ciclismo, Eri Fradel. El Campeonato de España sí se disputa.
Los nacionales quedan previstos para el 21, 22 y 23 de agosto en la provincia de Jaén. Una vez confirmado por la UCI el nuevo calendario con las pruebas ya no del World Tour. Han aguantado el tirón aquí en España manteniendo su fecha original, la Vuelta a Burgos. 5 días, va a reabrir el ciclismo a partir del 28 de julio y el circuito de Guecho el 2 de agosto. La clásica de Ordizia se mantiene pero mudándose al 12 de octubre.
Y Fútbol Sala Santi Duque, la Liga pide al Consejo ser profesional.
Lo decidieron Corro de manera unánime en la reunión de la Junta Directiva del 8 de mayo y hoy le han solicitado al Consejo Superior de Deportes la calificación
de deporte profesional, dice la Liga Nacional, que cumple todos los requisitos, que la competición tiene gran relevancia económica por la venta de derechos audiovisuales a nivel nacional e internacional y por los distintos acuerdos de patrocinio, y destaca también en el comunicado la gran implantación social del futsal con un gran número de licencias y las audiencias televisivas, además de un importante seguimiento en redes sociales.
Y terminamos escuchando dos goles históricos. Se cumplen 28 años del gol de Ronald Koeman en Wembley.
Minutos de juego de la segunda parte de la prórroga. Ronald Koeman se va a tirar. Vaquero se lo deja, tira.
Ese es Manolo Oliveros y se cumplen 22 de la séptima del Real Madrid en Ámsterdam.
Manucci junto a la línea de fondo, puede centrar. Centra, el balón viene muy pasado, Raúl. No llegó Raúl, viene Roberto Carlos.
El balón que lo ha muerto. Mijatovic chuta, su gol.
Paco González y Manolo Lama narrando la séptima del Real Madrid. Bueno, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, los tres grandes del día son Pedro Martín, Patricia Cazón y Charly Sáez. Hola, Pedrito. Reto, Pedrito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Has escuchado los sonidos de Oliveros narrando el gol de Koeman y Lama y Paquito, el de Ámsterdam, sí, de Mijatovic? Los tienen más que oídos, ¿no?
Sí, sí.
En Ámsterdam estabas, ¿no? Pedro, en Ámsterdam estabas, ¿no?
En Ámsterdam estaba, pero como
espectador. Sí, como aficionado al fútbol.
Sí, sí, efectivamente.
Como gran seguidor del fútbol. Bueno, vamos
como
a ver.
Como árbitro.
Bueno, hombre.
¿Quién pitó esa final, Pedro?
Joder, ¿quién pitó esa final?
Me acuerdo Sandor, que era Sandor, un alemán. ¿Sandor Poole o alguno de estos?
No, Sandor Poole seguro que no.
Búscalo mientras, Charly, mientras
sí,
damos la...
Creo que era un alemán.
Lo tengo en la punta de la lengua, Pedro.
Vamos a dar la tercera pista y ahora decimos el nombre del árbitro. Tercera pista, que estamos buscando esta semana un conquistador, ¿verdad?
Un conquistador, sí. Que dijimos que era extremeño. Bueno, muchos eran extremeños. Y dijimos ayer que como Núñez de Balboa, que pues de eso viene el tema, como Núñez de Balboa también tiene una calle en Madrid. No en el barrio Salamanca, pero sí en otro barrio adinerado de Madrid. Y la pista de hoy es que, joder, tío, hay que ser conquistador, y siendo conquistador tienes que fundar ciudades. ¿Cómo mola eso de fundar ciudades?
Sí.
Bueno, pues este conquistador fundó una ciudad y le puso el mismo nombre que el nombre de su pueblo.
O sea, él puso no su nombre, que eso también lo hacían algunos, ¿no?
Sí, sino no, pero...
El nombre de su pueblo.
¿Qué nombre le pongo a esta ciudad que estoy fundando? Pues el mismo nombre que en el pueblo en el que nació.
Vale, correcto. Mañana la cuarta pista. ¿Quién es el árbitro?
Helmut Kroch.
Eso es,
Helmut Kroch, sí. Un alemán. Muy bien, Pedro, un abrazo muy fuerte, que pases buen día, ¿eh?
Igualmente.
No restes mucho por la vida. Adiós, hasta luego, chao, chao. Se ha convertido en... Sí, los reptilianos se ha convertido en una profesión prácticamente. Bueno, es miércoles de lectura, así que le pedimos a Patricia Cazón, compañera del diario As, que nos recomiende un libro. Así que adelante, Patricia, hola, ¿qué tal?
Hola, Corro. Pues hoy no te voy a recomendar un libro, sino una colección entera. ¿Por qué? Porque parece ya sí que la vuelta del fútbol está cerca, y qué mejor manera de esperarla que reviviendo todas las pasiones que nos provocan los escudos y los equipos de fútbol en los aficionados. Esta colección la forman 23 libros y se llama Hooligans Ilustrados, editada por Libros del Cao. En ella podemos encontrar el Real Madrid contado por Manuel Javois, el Athletic de Bilbao contado por Eduardo Rodríguez Álvarez, o uno de mis libros favoritos, que es el del Castellón, Infrafútbol, contado por Enrique Ballester.
Bueno,
no os la perdáis.
Gracias, Patricia. Es una gran colección de libros y está muy bien. Me está apuntando Manuel Oliveros, y ves, como os decía yo, el que narra con él, que luego, después de narrar el gol de Koeman, es Paco González, que no era muy identificable, pero está en las dos finales, la séptima y la primera del Barça. Bueno, recomendación de videojuego que hace Carlos Sáez.
Se lo había dicho a Dani, pero no ha hecho caso. MotoGP 20, hay que coger la moto y hacer el mundial.
¿Moto
de
qué?
MotoGP 20, hay que hacer el mundial de motociclismo ahora que estamos, que seguimos paraditos. pues un simulador del Mundial de Motos en el que, Corro, te puedes crear tu propio piloto.
¿Es jugable o te caes de la moto rápido?
No, no es jugable. Tiene además una curva de dificultad muy, muy asequible. Puedes empezar desde unas pautas muy sencillas hasta complicarlo todo lo que quieras.
¿Me puedo coger a Márquez?
Te puedes coger a Márquez, puedes hacer carreras con Márquez, puedes crearte tu propio piloto, empezar desde Moto3, pasar por Moto2 y llegar a MotoGP.
¿Cuánto me cuesta?
Puedes desarrollar las motos lo que quieras. Ahora está un poquillo caro porque es nuevo, ha salido en abril. Cuesta unos 60 euros, 70 euros, pero si quieres probarlo y te pica el gusanillo, tienes las ediciones de años anteriores más baratas que las puedes usar para
que
aprender.
Si te pica el gusanillo, te dejo el mío, que me lo compro.
No, no, que va. Lo mío es mío, ya está.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Bueno, le voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE, y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.